Bueno, tenemos al otro lado del teléfono a Jesús González. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hacía tiempo que no hablábamos con alguno de vosotros. Estaba anunciado que nos iba a acompañar Chusa Echeandía. Sí. Por distintos motivos Chusa no puede estar hoy con nosotros, pero tanto monta tanto y os queremos igual, Chucho, Jesús, y que, bueno, pues te damos la bienvenida una vez más a este programa. Jesús, igual que Chusa, igual que otros amigos y compañeros, son miembros de un colectivo vasco que se llama Gurasoak. Para quienes
colectivo hermano.
Sí, todavía.
Este candelero al que queremos, al que apoyamos. Y bueno, qué gran noticia, Chucho, estar aquí entre nosotros. Gracias, ¿eh?
Y tú, Gonzalo, que tú también estás aquí, no te olvides.
Sí, sí.
No me olvido.
¿Dónde te pillé ayer?
O sea que igual nos encontramos por Logroño.
Sí.
Bueno, decíamos que quizá para quienes todavía no conozcan, pues bueno, Gurasoak, colectivo de padres y madres. ¿Cuáles son los objetivos con los que os planteasteis este colectivo? Y ayer, preparando un poquito la entrevista de hoy, nos decías que, bueno, pues que estáis colaborando con otros grupos y con otros colectivos. ¿Cuál es ahora mismo la realidad de Gurasoak?
Sí, bueno, Gurasoak, como siempre solemos explicar, pues somos un grupo de padres y madres que, bueno, sufrieron en su momento la represión del Estado en la figura de sus hijos, porque, bueno, pues por una serie de razones, pues los detenían, los criminalizaban y en fin, bueno, los perseguían. Y antes he oído, pues, la violencia, ¿no? La violencia y en qué consiste y, bueno, y la violencia del Estado y todo esto, ¿no? Entonces, así como se ha asombrado de las declaraciones de la señora Cospedal diciendo las barbaridades que dice, pues en nuestra época también oíamos esas cosas y también nos horrorizábamos. Y entonces pues nos organizamos pues porque pensábamos que no podíamos dejar indefensos a nuestros hijos frente a la acción desmesurada y salvaje del Estado. Entonces, nosotros empezamos hace ya 15 años, parece mentira, uh-huh. Que han pasado 15 años, y hemos conocido un poco pues todo el proceso de cómo reacciona el Estado ante las cosas que no le interesan y cómo va elaborando su acción, por un lado, pues violenta, a través de la policía, de la judicatura, etcétera, y luego los apoyos y que le, de alguna manera, le legitiman, ¿eh? Uh-huh. Entonces ese procedimiento lo va a usar frente a cualquier cosa, o sea, el escrache, la caleborroca, cualquier cosa se transforma, hacer política, por ejemplo, hacer política no conveniente pues puede ser delito, etcétera, ¿no? Entonces, cuando estaba oyendo en el tramo anterior, estaba oyendo la persona que comentaba, pues me sentía totalmente identificada y sabía de lo que estaba hablando. Nuestra experiencia es muy larga, parece mentira que hayan pasado 15 años, pero estamos en las mismas todavía. Ayer en Donosti, pues en San Sebastián, detuvieron a 6 jóvenes para ingresarlos en prisión con una condena de 6 años por el simple hecho de hacer política, ¿eh? Uh-huh. Entonces, yo no sé si quieres preguntar algo o sigo exponiendo nuestra situación.
No, ya que sacas este tema de los jóvenes de Donosti, nos parece muy importante, porque
muy
además
importante.
A lo largo de la semana, bueno, pues se ha vivido una situación poco frecuente, ¿no? En una ciudad como Donosti, que aparte de ser una hermosa ciudad, esa acampada de pues, cientos de personas que de algún modo arropaban a estos jóvenes que estaban acusados que de alguna manera todo su delito era pertenecer a un colectivo que, como tú dices, pues hace política. pide la autodeterminación para su pueblo, pero eso no es ningún delito. La autodeterminación es un derecho reconocido incluso por Naciones Unidas, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ese es el final de todo un proceso.
Claro.
Esto se inició con nuestros hijos hace 16, 17 años, con la excusa de la kale borroka, que era una de las cosas que hacían los jóvenes en aquel momento, que se enfrentaban a la policía, que quemaban algún contenedor, que quemaban algún autobús, que eran protestas por una serie de cuestiones, pues fue la reacción del Estado, pues fue increscendo. O sea, basándose, el Estado lo único que sabe hacer es la fuerza bruta y palo y tente tieso.
Claro, porque los medios de comunicación, digamos, del sistema, pues claro, sacan el autobús quemado.
Sí,
pero
sacan siempre, además, aunque solo haya sido una pintada. Si dan una noticia, la forma de dar la noticia, que han detenido a unos jóvenes haciendo una pintada, aparece la foto del autobús quemado al lado. La manipulación, bueno, en eso iba, ¿no? Entonces, la respuesta, pues se va elaborando. Y en esa elaboración el Estado no tiene inteligencia, el Estado no tiene inteligencia, el Estado es la fuerza, el poder.
Sí.
Y luego hay una serie de elementos que colaboran con ese poder, y que le dan forma a eso, ¿no? Y ahí ha habido dos elementos en nuestro caso, y os digo, pues casi yo soy catedrático en esto, ¿no? Porque llevo 15 años.
Has sacado ya varias oposiciones.
Ya he hecho un montón de másters.
Sí.
Y entonces, claro, cuando te enfrentas con el Estado, pues sientes, pues dices, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo en una democracia, cómo habiendo una justicia, cómo pueden hacer estas barbaridades con nuestros hijos?
Sí,
y entonces empiezas a darle vueltas, ¿no? Y entonces vas elaborando tu respuesta y el Estado también va elaborando la suya. ¿Y quiénes elaboran la respuesta del Estado? Bueno, por un lado está el Poder Judicial. Fijaros que en las primeras acciones de kale borroka, era el juzgado del sitio en el que se producía el hecho el que entendía del delito.
Sí.
Bueno, pues entonces se inhibieron, estos jueces se inhibieron de ese tema y lo pasaron a la Audiencia Nacional. O sea, ya es un paso fundamental. Ya no tiene nada que ver, ya el juez no juzga en función de las cosas que están pasando en ese sitio, sino ya elabora una teoría y va, y en esta cuando estábamos en esto en la Audiencia Nacional, el señor Garzón, el juez Garzón, personaje para nosotros funesto, pues elabora una teoría.
Sí.
Que todo es ETA.
Todo es ETA, sí.
Y entonces esa teoría se desarrolla, escribe unos sumarios y unas que es increíble. Nosotros hemos leído los sumarios de nuestros hijos hechos por Garzón, redactados por Garzón, y claro, es una cosa que te alucinas. Y luego hay otro tema muy importante, eso de cara a la sociedad, cómo se legitima, quién vende eso a la sociedad. Pues esos son los medios de comunicación. Entonces los medios de comunicación tienen dos aspectos. Uno es lo que es la noticia, la forma de dar la noticia. Entonces, la forma de dar la noticia es fundamental. Contextualizan, manipulan lo que se dice. Igual incluso nos hacen alguna entrevista y dicen algo que nosotros no hemos dicho o que no le hemos dado ese matiz. O sea, es un juego, pues, un juego peligroso. Pero claro, ellos entran en ese juego para defender los intereses del Estado.
Claro.
Pero luego hay otro tema importante, y es que en la prensa, además de la noticia, aparecen los artículos famosos de opinión,
sí.
Lo mismo que en la tele, la esto y los tertulianos.
Uh-huh.
Y entonces el juego es ese, o sea, estos legitiman las acciones del poder. Y se vende esa moto de esa manera, y llevamos 15 años, o 16, o 17, o llevaremos los que hagan falta, según parece, sin solucionar el problema. Sigue habiendo sufrimiento, siguen jóvenes condenados injustamente, con unas penas tremendas y seguimos y siguen cientos de familias. Eso, en el resto del Estado español, eso no se vive, pero nosotros lo estamos viviendo, porque somos cientos y cientos y cientos de personas que pasamos por ahí,
sí.
Y familias.
Sí, 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 sí.
Y eso crea unas condiciones. Lo que ha ocurrido en Donosti es el final de esta película. Nosotros ya no vamos a ceder, nosotros vamos a seguir, porque no tenemos más remedio. Fijaros que el hijo de Chusa tiene una condena de 38 años de cárcel.
Sí, sí.
¿Eh? Entonces nosotros no vamos a parar hasta que eso no se aclare. ¿Eh? ¿Por qué ha sido eso? ¿Quién ha sido? ¿Y por qué esa persona está condenada en esas condiciones?
Sí,
no
sí,
vamos
sí,
a
sí, sí.
transigir. ¿Eh? Y el Estado pues sigue dando caña, ¿no?
Da la impresión de que cuando se habla, y tus palabras yo creo que lo corroboran, ¿no? Cuando se habla de Euskadi y de cuestiones que tienen que ver con el movimiento popular vasco, es como que todo se tergiversa y de alguna forma actos y hechos que en cualquier otro lugar podrían pues ser simples faltas o bueno pues otro tipo de delitos de pues desde no sé desórdenes públicos o algo así, aquí adoptan unas características bien diferentes y esto no podemos ignorarlo, que es simplemente porque se les carga de un matiz
sí.
político
sí, sí.
pues tremendo, ¿no? Finalmente,
sí, sí.
aunque lo niegan y lo quieren
sí.
negar, de lo que estamos hablando pues es de bueno pues de delitos que de alguna manera tienen una enorme carga política y por tanto las personas que están sufriendo como víctimas de ellos serían víctimas de causas que tienen un origen político, ¿no?
Sí, sí. Ellos ponen la idea, ¿no? Y luego hay un sistema. Entonces el sistema es el mismo: la caleborroca, el escrache, la disidencia política. O sea, todo es lo. Al final el mecanismo
sí, 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 sí,
es el mismo. Pero claro, para eso tiene que haber jueces que colaboren, medios que colaboren. Porque si no, eso no tira adelante, ¿no?
Claro, claro. ¿Eh? Sí.
Y en este momento, en el que, bueno, pues hace ya un tiempo que la banda terrorista ETA dijo que, bueno, pues que se deponía las armas, todas aquellas personas que han sido en alguna medida acusadas de colaboración o de apología o demás, y que pueden haber estado acusadas de caloborroca, pueden haber estado acusadas de todo este tipo de delitos y que están en las prisiones, ¿han visto algún tipo de cambio? Por ejemplo, ¿vuestros hijos habéis visto algún tipo de cambio en la política del gobierno como para pensar en la posibilidad de una resolución de este conflicto?
Bueno, tenemos que pensar que el actual Estado posfranquista, uh-huh. el actual Estado posfranquista tiene sus raíces en una confrontación armada que no fue aclarada nunca.
Uh-huh.
Entonces estos siguen en la misma,
son
los mismos. Entonces, lo que les valió para una cosa tan grave como fue una guerra civil, pues no les va a valer para lo que están para una cosa marginal según ellos.
Ya.
No tiene ningún para ellos no supone ningún coste político el seguir haciendo lo que están haciendo.
Oye, y precisamente este tema que sabes que para nosotros aquí en El Candelero, para Candela, para otros colectivos que os apoyamos, que os queremos, pues porque estamos en la misma, ¿no? Porque los derechos humanos son los derechos humanos aquí, en el Cuerno de África, en las cárceles de Euskal Herria y donde haga falta. Y donde haya un colectivo valiente como Gurasoak, ¿verdad? Padres, como ya sabemos y sabéis, quienes nos venís escuchando aquí en El Candelero desde hace años, padres y madres vascos y vascas, cuyo delito, entre comillas, y cuya valentía es defender los derechos humanos dentro de esas cárceles, que cuidado, porque claro, de Logroño para arriba tenemos que pensar que ha habido cosas que solo de oírlas deberían de estremecer, como por ejemplo Intxaurrondo, por ejemplo.
Sí, sí.
Y que nosotros sepamos, pues todavía no hay nadie encarcelado por ese Guantánamo consentido.
No queda nadie.
Sí.
ya no queda nadie encarcelado. De los pocos que los juzgaron y los condenaron, no está ninguno.
Bueno, ya sé, o sea, poquita cosa fue.
Poquita cosa.
Bueno.
Sí, entonces, yo lo que quería un poco, pues exponer esto, ¿no? O sea, que el mecanismo es el mismo. Justamente ayer en el diario Gara, yo de la prensa no os puedo decir ya mucho, pues porque después de hacer mi máster,
sí,
como ya sé todo lo que dicen, sí, y no quiero enredarme la cabeza,
sí,
he decidido no leer ciertas cosas, ¿no? Ya no leo ciertas cosas, pero bueno, ya hay otros que leen y que les critican. Y entonces, pues ayer apareció en Gara un artículo de Víctor Moreno, es un navarro, escritor y profesor, que se mete con un poco con este otro lado que os he comentado de los medios de comunicación, que es los creadores de opiniones, ¿no? Y entonces critica, dijo el escritor Muñoz Molina en una entrevista que los referentes intelectuales de este país no habían estado a la altura de las circunstancias. Y entonces le contesta a Julián María diciendo que Sabater, Vargas Llosa, Pradera, Ramoneda, Juliá, Azúa, Grandes, Millás, Torres y Rivas, Montero, tal, que es una gente muy excelente y muy buena. Pero él les dice, bueno, pero se trata de que los intelectuales esos no han practicado la fórmula de Adorno, que es decir lo que no se puede decir. Premisa ética de un intelectual libre. Y entonces dice, se refiere a la lucha contra los problemas que el poder ocasiona a los ciudadanos por razones intrínsecas a su quehacer político y económico y que fundamenta en decisiones, sí, legales, pero en ocasiones injustas y arbitrarias.
Claro.
Precisamente ha sido el poder, en estos últimos años, quien ha cultivado este tipo de razones, que ha revestido con el ropaje esotérico de lo que no se puede decir, amparándose en que se trata de asuntos difíciles y complejos, imposibles de ser comprendidos por las masas. En estas circunstancias de dificultad interpretativa, quien lo intente y dé explicaciones nada coincidentes con el discurso del poder, se encontrará con admoniciones por haberse metido en camisa de once varas, es decir, por decir lo que no se puede decir, y por tanto sus explicaciones formarán parte de lo heterodoxo, lo incorrecto, lo inconveniente y lo que incomoda. De ahí su prohibición y represión democrática en aras de una supuesta libertad de expresión que ni es libertad ni es expresión. Fíjate lo que dice este hombre.
Sí, sí, sí.
Y dice, en este sentido dudo mucho que la ética de la lista de intelectuales de Marías cumpla con el compromiso de Adorno. Su modo particular de habitar el espacio que la sociedad les asigna deja muchísimo que desear, pues todo lo que dicen y han dicho estaba tan bien dicho que el poder le ha entrado por una oreja y le ha salido por la otra. Para mayor sonrojo de este mismo poder les ha pagado por decir lo que han dicho.
Jesús, tenemos que ir acabando.
Bien.
Perdona, que tengo un hipo impresionante. Mira, bueno. y perdonadme todos los que me estáis oyendo. Oye, en la línea de lo que estaba Amparo preguntándote,
¿sí?
Sí que queríamos, no queríamos dejar pasar, mejor dicho, esta pregunta, Chucho. Vamos a ver, la entrada en las instituciones de Bildu, de Sortu, ¿ha favorecido en algo los derechos humanos de vuestros hijos e hijas o la cosa sigue igual?
Pues, ¿qué quieres que te diga? La cosa sigue muy igual. Con lo cual, es que el Estado no es que sea inteligente, pero es listo.
Sí.
Y entonces, bueno, se rasgan las vestiduras porque han sido legalizados, pero saben perfectamente que un partido político, teóricamente legalizado, pero perseguido y controlado como está siendo.
Sí.
Las declaraciones de Laura Mintegui el otro día, que se le echan los perros a la cabeza.
Sí, tiene un artículo estupendo.
De una parlamentaria, sí, de la jefa de la oposición.
Sí.
Que dice, sí, una cosa que es de perogrullo, que dice esto, que es que vamos, que no tiene nada que ver con lo que y tiene enfrente a una persona como la Arantxa Quiroga, que teóricamente es un representante político, que yo entiendo que una víctima tenga sus opiniones y pueda decir lo que le dé la gana, ¿eh? Pero una persona, una persona política,
sí,
que es representante de un sector de la sociedad, que diga que se dedique a provocar al que tiene delante, pues es el papel que se han adjudicado. Entonces, te puedes imaginar qué pelea política puede desarrollar, por muy legal que sea, un partido si está controlado de esa manera. El otro día detuvieron a una persona porque había asistido a no sé qué, de Sorzu. Entonces, sí, sí. Eso es como esas películas que te sueltan en libertad y te siguen por detrás con los cuchillos y tal, ¿no sabes? Esa,
sí, sí.
Esa película, pues más o menos las cosas están así. Y de alguna manera, entre nosotros también crea contradicciones, porque la gente pensaba que se podía hacer algo, que podían cambiar las cosas. Como no cambian las cosas, y estos personajillos que en este momento están en el poder, sigan manteniendo su postura, pues las cosas se van a podrir. Pero se les va a caer el chiringo, pero no porque lo empujemos nosotros, porque cada vez está quedando con el culo al aire, y la sociedad española reaccionará. Yo tengo perfecta confianza en que la sociedad española va a reaccionar, y ver las cosas de otra manera, y que se descubra de una vez el juego de esta gente, que lo único que hace es robar y defender los intereses de cuatro tíos, y se está cargando, les da igual la democracia y la justicia y la madre que lo parió, y esto es el Estado posfranquista, no es más que eso.
Sí.
Y al señor Mayor Oreja, cuando dijo que el franquismo había sido una época de tranquilidad y placidez, nadie le empapeló por defender el fascismo, ¿entiendes?
Hace muy poco, la señorita Fabra, cuando se estaban Chucho, pues eso, ¿no?, aprobando los desahucios, la gente que se queda en la calle y demás, pues dijo, perdónenme todos por este hipo que tengo, ese que se jodan, pues salió por su pie del Parlamento.
Sí, y no pasa nada, nadie le empapeló ni le
pues
dijo
no,
nada.
Pues no.
Bueno, pues
no.
Desde aquí, desde el Candelero, quede clara pues esta denuncia de cómo no siempre se tratan del mismo modo los problemas o las noticias, dependiendo de dónde vengan y de cómo vengan. Esto, pues desde nuestro punto de vista, es un uso intencionadamente capcioso de la información, y te agradecemos mucho, como siempre, Jesús, que estés al otro lado del teléfono. Seguiremos en contacto, y un abrazo muy fuerte,
sí,
y muchas
mucha gracias
fuerza
a vosotros, y un abrazo, y Gonzalo, ánimo,
venga.
Bueno,
muchas
venga.
Gracias, Jesús, un abrazo. Hasta siempre.
Adiós.
Gracias, un abrazo para todos y todas. Y los ánimos, pues van y vienen de Euskadi, sí, a Madrid.
Muy bien.
Venga.
Hola.